Agricultura, es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos, te pillé. Asociación de AFP. Mejores pensiones, trabajo de todos. Conoce más en www.aafp.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Pide por WhatsApp y ahorra Abastible. Tiene el mejor descuento. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 35 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Estamos dando comienzo a este programa con nuestros panelistas más antiguos y con nuestra Nobel panelista también.
Más nueva.
Sí. Eso. La Paz Gómez, como le cambié el nombre yo. La Paz Gómez. Paz Suárez, ¿cómo estás, Pasita? ¿Bien?
Muy bien. Qué bueno. Bien, contenta. Contenta de estar aquí. Ahí les voy a contar algo, pero más adelante. Después los saludos.
Trae bomba. Sí, trae bomba, Paz. Algo. Suárez, atención, trae bomba. Michel Mech, ¿cómo está usted, querido amigo?
Muy bien, contento porque cambié mi celular. Tengo ahora un Toshiba, no sé, esos chiquititos, porque sigo a mi presidente, mamá.
Está muy bien.
Desconectado, sin internet, sin nada.
Yo fui abuelo,
no padre, y quiero que mi nieta se desconecte.
Oye, qué increíble, ¿no? Sí, independientemente que yo estoy de acuerdo que estamos demasiado conectados, se ha perdido esa cosa de piel. Uno ve en los restaurantes, las parejas, los dos con el teléfono, no hablándose, la familia. Yo, en ese sentido, creo que hay que hacer una reflexión. Pero ir al Congreso del Futuro, hablar de que él tiene un teléfono sin internet, me parece o muy mal asesorado o le gusta que le hagan meme, porque no tiene otro sentido.
Ofensivo para la audiencia, puro científico conectado al futuro, la inteligencia artificial, la conexión, la transformación digital y el teléfono.
Bueno, yo conocí una persona que dijo que nunca iba a usar celular, lo dijo en este programa hace más de 20 años. Yo no voy a entrar en ese juego de tener celular, de andar conectado, porque me refiero al señor Ricardo Tuane, que lo pilló la tecnología. Espero que usted se pueda desconectar del celular.
Yo hoy día está en proyecto de inteligencia artificial, porque lo veo como la gente puede evolucionar.
Mira, usted,
yo lo dije. Pero me resistía. Yo tuve unos dos años que no. Y al final no pude, me rendí. Y no solo me rendí, sino que acaricié profundamente la tecnología. Pero hay un tema, que efectivamente estamos cambiando nuestra habilidad, y además de ya no somos homo sapiens, somos homo technicus, homo conectados, no sé cómo será, una cosa muy complicada.
Sí. Se llama la atención.
Es complicado ver la tendencia, uno tiene que estar arriba de la pelota en esa tendencia, de la transformación, de la robótica, de la inteligencia artificial, porque si no te cae abajo el carro nomás.
Sí, está bien, pero hay que ver cuáles son
los límites.
Sí, cuáles
por supuesto.
Sí, hoy día no todo lo que brilla necesariamente son.
Fíjate que a mí me costó sacar a los niños ahora en vacaciones, sacarlos de la tecnología me costó un mundo. Los inscribí en clases de verano, de natación, y fíjate que el primer día que fueron a hacer natación, llegaron a la casa y de repente miro a Santiago y estaba limpiando las murallas, ¿no? Le llevo con energía, estoy limpiando mi pieza, mamá. Y me di cuenta de que el deporte le hace tan bien.
Obvio
y
que sí.
Todo el día estaba sentado en la tecnología, entonces...
Oye, yo quiero hablar de alguien que no hace deporte, por lo menos no le conocemos un deporte, pero sí le conocemos su fidelidad con este programa, su nivel de amistad, una persona que nos ha apoyado desde el primer día y que hoy día se encuentra de cumpleaños.
Su humor, su sentido del humor
permanentemente, humor, tratando de alegrarle la vida a la gente, de consolarlo a los que han caído en desgracia, de felicitar a los que han tenido algún éxito. Me refiero a Cristian Reyes, uno de nuestros auditores más antiguos, más fieles y más queridos por nosotros. Ahí lo está aplaudiendo el resto también. Sí, Cristian, muchas felicidades. Te mandamos un abrazo y los mejores deseos, que lo celebres con tu familia y con tu gran grupo de amigos. Tiene amigos por todos lados, Cristian, ¿no?
Y que Acricenter crezca este año y duplique su venta y trabajo, y que es su, sí, pues, es su trabajo, es su empresa.
Todo ese aspecto. ¿Cómo se llama la empresa?
Acricenter.
Acricenter, sí. Que hace, por ejemplo, todas estas cosas en volumen, de nombre,
las señales éticas con distanciadores, no. Todos los carteles estos que indican cosas. Así que, y señales.
Muchas felicidades, querido amigo.
Maneja muy bien el acrílico. Sí, un abrazo para ti, Cristian.
Muy bien. Bueno, tenemos muchos temas. ¿Quiere tirar la bomba al tiro, no?
Que
la tire al tiro, porque a lo mejor puede ser el tema del programa, ¿no?
No. Bueno, le quiero contar a la gente que se dilucidó el tema de la fusión de Amarillos con Demócrata, así que por ahora no hay fusión, lo que permite que yo pueda ingresar tranquilamente a militar a Amarillo. Se me ve Amarillo.
No es hepatitis, no es hepatitis.
Así que estoy enfocada, como cualquier militante hoy día, en poder ayudar a formar la región metropolitana, porque nos falta constituir la región para poder presentar los candidatos que tenemos que presentar. Nos queda poquito, pero también hacerle un llamado a la gente, quien quiera ser parte de este movimiento Amarillos por Chile, que se contacte conmigo vía Instagram, que me ubiquen, porque hay cosas bien entretenidas que como partido podemos hacer, y la idea es sumar a la gente común y corriente. Yo creo que este es un proyecto donde caben todos, no hay
¿Cómo lo voy a hacer ahora que vaya sin filtro? ¿Te van a cambiar de mesón ya definitivamente?
No, porque Amarillos es un partido que va desde la centro izquierda a la centro derecha, pasando por el centro. Por lo tanto, estamos todos dentro del mismo proyecto, y ¿sabes qué? Eso es bien interesante, porque cuando tú tienes esa diversidad de pensamiento, enriquece las políticas públicas. Si Chile no es de un país y no es de otro, no es de un color u otro, Chile es diverso. Entonces, cuando tú preparas material y piensas en la política pública, es mucho más amplia, es mucho más representativa de los nichos, estos, si somos rojos, si somos azules. Este es un partido que de verdad, analizando, y mira lo que voy a decir, esto desde lo humano, ¿no? Yo creo que la verdadera Concertación está en Amarillos. Y creo que lo que se quedó en el gobierno, parte del socialismo democrático, es la nueva mayoría. Yo creo que quiero rescatar eso, que hay dos proyectos políticos que fueron con anterioridad en mi sector político, la Concertación, y después, ¿te acuerdas que pasamos a la nueva mayoría? Así donde es. Se incluyó el Partido Comunista. Y yo creo que esas dos almas que ya existían, hoy día gobiernan dos almas, pero esas dos almas ya existían. Y hoy día, con Amarillos, con Demócrata y estos partidos nuevos, la nueva mayoría se quedó con el gobierno.
Así es.
Michael.
Bueno, felicitaciones, pues por fin encontró domicilio y la vamos a tener de candidata seguramente a diputada, ¿no es cierto?
Sí, voy a ser candidata
por,
a diputada.
Por Amarillo.
Muy bien. Todo el apoyo.
Muy bien, Paz.
Un gran apoyo.
Fortalecer el
excelente representante.
No, mamá, una mujer valiosa en todos sus aspectos, así que.
Felicitaciones. Bueno, podríamos entrar a hablar de las balas locas que han matado a niños.
54 el año pasado, ¿eh? 54 menores asesinados en Chile.
54 menores. Pero la verdad es que ya es un tema que a mí me complica mucho tratarlo, porque de verdad no logro entender cuál es la idea que tiene la autoridad en general, y digo autoridad y no digo solamente gobierno, porque hay proyectos que aún siguen paralizados en el Parlamento. Entonces, para mí, todas las autoridades tienen como una mirada una mirada ideológica con respecto a la delincuencia, cosa que yo creo que habría que dejarla de lado por el bien del país. No es posible que todavía no tengamos la RUF, la regla de la utilización de la fuerza. Todavía están más de un año ya, o un año prácticamente, ahí paralizada en el Congreso. Entonces no, los carabineros no tienen reglas del uso de la fuerza. ¿Cómo salen a la calle los carabineros si no tienen claro hasta dónde pueden llegar, cómo se pueden defender? La otra es la pistola
La taser
famosa, que se ocupa en la mayoría de los países desarrollados. Ahí están, las compraron, hay algunas que ya están vencidas porque creo que tienen una duración de 5 años,
menos en Bolivia y en Venezuela.
Y no, ah, perdón,
creo que Bolivia y Venezuela son las únicas que no la tienen, junto con Chile.
Bueno, es increíble. Entonces es una cosa realmente increíble seguir contando números de muertos, de homicidio, de delito, sumando, y nosotros paralizados sin poder avanzar. Yo le hago un llamado a la gente que deje un ratito en la casa su ideología y que de una vez por todas legislen y gobiernen en beneficio de los ciudadanos. Que hoy día venía escuchando el programa anterior, estaban hablando de Valparaíso. Yo la verdad que iba harto a Valparaíso, a estos restaurantes boutique, a estos hoteles boutique. Se había convertido en una ciudad turística que daba gusto Valparaíso, ir a Valparaíso. Veía uno, parecía que estaba en otro país porque había gente de todas nacionalidades. Hoy día Valparaíso a las 7 de la tarde está muerto porque nadie se atreve a salir a la calle. Y se suma y sigue. Entonces, de verdad, y por otro lado, es cierto que el problema económico en un país son necesidades múltiples y recursos escasos, pero por eso mismo que la priorización del uso de los recursos es fundamental en la calidad de un gobernante, digamos, saber escoger dónde se ponen los recursos que son escasos. Es cierto que había que bajar el presupuesto, es cierto que recibió una orden del Parlamento de bajar el presupuesto del gobierno porque estamos con un déficit gigantesco, pero ¿a quién le bajan el presupuesto? Se lo bajan al Ministerio Público, al que persigue a los delincuentes. Exacto. Entonces, la verdad, la cantidad de señales que manda este gobierno total y absolutamente equivocado nos tienen a todos sorprendidos. La verdad que yo creo que el presidente está de patio. O sea, perdona
es
que
clínico,
te diga.
Es clínico.
No, sí. Creo que está de patio y no quiero ofender, pero ir a un congreso del futuro a decir que él prefiere usar un teléfono que no tenga internet es de estar de patio. O sea, perdona, pero yo ya voy a entrar a no cuidar mucho mis palabras.
Oye, Checho.
Saludamos a Gabriela Lemparte, que se incorpora. ¿Cómo está? Abogado.
Muy buenos días a todos, muy buenos días a quienes nos escuchan, y Pasita, Michelle, Checho y Ricardo. Oye, qué bueno verlos a todos.
Me sorprendió de verlos para allá los dos, porque claro, tú, producto que estás en Santiago y todo, estás bien blanco.
Digamos, sí, no, blanco. Siempre estoy blanco.
Ricardo, yo,
blanco.
Estoy bien blanco.
Salvo que me ponen con una cosa.
Oye,
así,
yo estoy bien rosado. Oye, y la Pasita
no, está
bien amarilla.
Está estupenda. Pero por eso mismo, venía escuchándolo.
De Benetton.
Claro, no. Venía escuchándolos atentamente. Venía un poco atrasado este obrero, este artesano. El derecho de repente tiene cosas que se atrasan, pero primero felicitar a La Paz porque pasa a ser una socia indiscutida del Partido Demócrata, y por lo tanto yo espero que tengamos las alianzas de centro que tuvimos en la última elección, y va a ser así probablemente.
Por supuesto.
Y me parece muy bueno además que esto de la no fusión permite que el electorado tenga más posibilidades siempre donde elegir. Y segundo, yo también ando con, ahora me compré un celular de palo.
¿Sí?
Ah, sí, me compré un celular de palo.
Para que sirva de defensa personal.
Claro, de palo. Exacto. Yo voy a andar con celular de palo. Y también yo, fíjate, Tuane, que yo tengo un tío que hasta hoy no tiene celular. Yo lo admiro, sí, no tiene su vida.
Es re fácil
que tú habías resistido.
Preséntaselo a Tuane para que converse.
Sí, oye, por el último,
en señales de humo.
Es un tío que usa fax. No, pero debe ser difícil contactarlo.
Yo quiero volver sobre un tema que puso Checho, perdónenme.
Para que vean que lo venía escuchando.
Pero me parece que es súper importante. Cuando tú dices que el presidente está de patio, yo no sé si está de patio o no, pero lo que quiero decir es que esto no es azaroso. Cuando al presidente le dicen señor, usted tiene que reasignar recursos y recortar recursos, sí, porque en realidad lo que usted había propuesto y es, esas cifras maravillosas que usted había puesto y el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto no vamos a llegar ni con nada, y hoy día el país está más endeudado que nunca. En los últimos 50 años nunca habíamos estado tan endeudados. Él, de vuelta, en vez de reasignar concienzudamente los recursos, dice: voy a tocar las teclas que duelen para generar polémica, para que vean que efectivamente no me pueden recortar recursos. ¿Y dónde recorto? En seguridad y en salud.
¿Crees que lo hizo intencional?
Yo creo que sí. Porque de lo contrario, no se entiende cómo de un ministerio dicen: vamos a comprar una casita por 1,000 millones de pesos para hacer un museo, o vamos a seguir financiando fundaciones, o al Ministerio de la Cultura le vamos a seguir aumentando el presupuesto.
Seguimos aumentando de 100,000 funcionarios públicos.
Así es.
Entonces, 100,000 en estos años.
Así es. O sea, entonces tú decís:
no.
Aquí hay dos posibilidades. O yo sencillamente estoy desconectado absolutamente de la realidad y de lo que efectivamente hoy día está generando dolor en la ciudadanía, o tengo un plan estructurado a conciencia para decir: ok, esto fue la exigencia que me puso el Parlamento, yo les devuelvo esto.
O sea, yo creo que en parte lo que está diciendo Ricardo es cierto. Cuando uno los escucha, lo discutimos el día lunes en Sin Filtro, me llamó la atención que todos tenían la misma opinión. Esto era un acuerdo que se había generado en el Senado y que finalmente le había permitido no restar ciertos ítems al presupuesto, pero no había dejado en concreto amarrado que no se recortara en los lugares obvios, porque parece obvio que no hay que recortarle al Ministerio Público, ni a los tribunales, ni al Poder Judicial, cuando estamos en plena crisis de seguridad. Pero yo creo que en parte sí, porque la respuesta era: es culpa del Congreso. Y uno dice: bueno, y entonces fueron al Tribunal Constitucional hace 2 semanas a defender la iniciativa exclusiva del presidente en materia presupuestaria, y ahora que hay que reasignar, la culpa la tiene el Congreso. Entonces esto también se debe básicamente al pésimo cálculo que ha hecho la Dirección de Presupuestos, al trabajo que ha hecho la Dirección de Presupuestos, que está cada día más mala. Ellos calcularon ingresos de tributos por concepto de 39 millones de dólares, y el cálculo original en materia de la ley antievasión y de la ley por el impuesto al lujo y el retorno de capitales es completamente distinta, ¿sí? Por ejemplo, en materia solamente de la ley antievasión y en materia de capitales, ellos calculaban que iban a entrar 660 millones de dólares, entraron 39 millones de dólares. En el impuesto al lujo pasó una cosa distinta. Ellos calcularon 118 millones de dólares en ingresos y entraron 33 millones de dólares en ingresos. Entonces, cuando tú calculas todo mal, lo único que va generando es déficit. Y el déficit, la única manera, o es deuda pública, o va generando más déficit. Y la deuda pública ya está llegando.
De presupuesto,
y la mejor directora de presupuesto del mundo mundial. Y esto pasa con una cosa que, a ver, la gente siempre se ríe con esto que yo digo: el renuncia a Paredes. El renuncia a Paredes finalmente un grito de guerra. Para decir: renuncia a la incompetencia. Ese es lo que yo trato de admitir, porque los Paredes están en las direcciones de presupuesto, están en los que hacen los contratos de compraventa en las casas museo, están ahí. Entonces, y siguen estando ahí, y lo peor de todo es que no tienen ninguna responsabilidad.
Tenemos que ir a la pausa, ya. Perdona. Antes leo un mail, el celular. José Muñoz Flores dice: no menosprecio los celulares antiguos. Mucha gente de la tercera edad los ocupa. Nadie está obligado a tener un teléfono de última generación. Saludos, José Muñoz. Estoy 100% de acuerdo contigo. Yo no estoy menospreciando. Incluso yo, de hecho, que estoy medio ciego, he pensado en comprarme uno de estos celulares que tienen los números grandes.
Pero
quiero que entienda el concepto.
Sí.
Él tiene todo el derecho, incluso si quiere, cosa que sería muy peligrosa, tener un celular que no tenga internet. Un presidente de la República, creo yo, que es de las personas que más tiene que estar comunicado por cualquier emergencia, pero independientemente de eso, ir a un congreso del futuro, donde el futuro es la internet de las cosas, donde el futuro es todo lo que es robótica, donde el futuro habla justamente de esto, a decir que no usen celulares, sino que usen un celular sin internet.
Contexto, ¿me puedo poner malo?
No, pero si tú...
¿Me puedo poner malo?
Sí. Yo pensé otra cosa.
Yo, de verdad, si hay alguien que nos esté escuchando y que sepa de temas de inteligencia inteligencia, rastreo,
yo miré eso mismo.
De rastreo o de tecnología. Si nos puede aclarar, yo tengo la sensación y la impresión, sin ser un experto en el tema, que estos teléfonos antiguos no se pueden rastrear, no se pueden
pinchar, sí,
y no se pueden intervenir de
contar,
manera remota.
Yo,
entonces,
a la vuelta, por favor, sí, porque si no,
la dejo ahí nomás. Sí,
no, vamos a tener un, vamos a tener un bloque muy cortito. Vamos a la pausa y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl. ¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
Hola, soy Rafael Araneda y hoy quiero hablarles de seguridad. Sin duda la receta para mi tranquilidad y la suya es Tepillé. Tepillé es la única empresa de seguridad preventiva que vigila en tiempo real y la única que realmente evita robos. Su tranquilidad no tiene precio. Por eso contrate hoy a Tepillé y confíeles la seguridad de su empresa y también de su hogar. Como yo, ya lo hice.
Protéjase de la delincuencia. Ingrese a tepille.cl.
Trabajo por el Mati, mi hijo, para que nunca le falte nada.
Trabajo para que cuando viejito volvamos a vivir al sur con mi señora.
El 6% de tu cotización previsional debe ir completo a tu cuenta individual, porque es tu esfuerzo y trabajo para tu pensión, para ti y tu familia. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Muy bien, ya llega a Chile Prudencia, la AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudencia, la AGF. Conoce más de esta alianza en prudencialagf.cl. Queridos amigos, hoy quiero compartirle lo que me han hablado muchos clientes de Expo Auto. Dice que han tenido un trato, una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Le pagan al contado. Visitar Expo Auto y explorar su impresionante exposición de vehículos es una experiencia única, así que no dejen de ir a Expo Auto. Está por pensionarse, no lo piense dos veces, contacte a mi amigo Peter Retamale, más de 30 años de experiencia, le va a dar los mejores consejos para que usted obtenga la mejor pensión posible. Por los costos no se preocupe, porque están normados por la Superintendencia de Pensiones. Peter Retamales lo puedes contactar en Moneda 1137, piso 7, o en la página web peterretamales.cl. ¿Cómo podemos tener mejores pensiones? La Asociación de AFP te invita a conocer sus propuestas para mejorar las pensiones de forma sostenible. Conoce más en www.aafp.cl. Bien.
Oye, Checho, se me quedó algo en el tintero, cortito nomás, sí. del tema anterior, con respecto a la seguridad. El gobierno anunció con bombo y platillo la última vez que iba a tener más carabineros. ¿Sabes cuántos carabineros llegaron por región? Por región. ¿Cuántos carabineros de la dotación de esta que anunció el gobierno? 7 carabineros por región.
Ah,
esto fue, o sea, 7 carabineros por región. Esto fue portada en la región de Ñuble, ¿eh? La región de Ñuble portada. Llegaron 7 carabineros a lo largo de Chile por región, lo que implica un carabinero por comisaría, si es que. Porque siempre las capitales regionales, en este caso, como Chillán, Potetú, va a querer quedarse con 2 carabineros porque es más grande. Y 7 carabineros por región. Ese fue el anuncio y se les recorta plata y presupuesto a la fuerza. O sea, ¿cómo trabajáis con la delincuencia con 7 carabineros más por región?
Ay, 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 por Dios que tenemos temas, querido amigo. Está este tema de la seguridad, que es un tema permanente. Está el tema de las pensiones, que todavía no se resuelve. Parece que son 150 páginas de indicaciones. Yo no sé, tú que estás más metido en el tema, ¿se va a llegar a un acuerdo o no se va a llegar a un acuerdo?
Yo vengo diciendo hace, creo, 2 meses, escribí la primera columna en La Tercera, que no vamos a llegar a un acuerdo de pensiones. Yo creo que todo esto no es más que martingala política, y si llegamos a un acuerdo, va a ser un acuerdo muy acotado. A mí me tiene muy preocupado el acuerdo de pensiones. No sé si están los elementos técnicos, porque los chinos no hemos podido ser parte de saber cuáles son las condiciones de negociación, pero yo me hago un par de preguntas. El 6 o 7% más de cotización, ¿qué efecto va a tener en la economía? ¿Qué efecto va a tener en la informalidad? ¿Qué efecto va a tener en el mercado del empleo, en un momento donde el empleo y la informalidad son tan altos? ¿Qué efecto va a tener una reforma que pueda establecer algún tipo de reparto, el que sea, por la manera que sea, sobre el mercado de capitales en Chile, que ha generado el crecimiento? Las AFP han sido parte del crecimiento económico de los últimos 40 años. Entonces, a mí me parece que una reforma técnicamente demasiado compleja. Hoy día viene la senadora Rincón en el diario El Mercurio, quien hace rato está planteando que hay un problema con los números que no dan, los números que se han presentado. Ofició al Consejo Fiscal el asesor del Ministerio de Hacienda, de la DIPRES, para efectivamente ellos aseguren que lo que se ha mostrado como cifras son las correctas. Y la verdad es que a mí me preocupa que en el apuro de llegar a acuerdos se firmen malos acuerdos. Yo sí, creo que la reforma educacional nos está mostrando de manera patente el efecto pernicioso absolutamente pernicioso que puede generar una reforma llevada a la rápida.
Es una reforma, finalmente sacar el nombre es una cuestión, digamos, dialéctica, y sí que van a aparecer una serie de cambios en el sistema previsional, y la gran reforma prometida o supuesta no se va a lograr.
Es que lo que pasa es que además yo creo que va a haber un problema adicional. El problema no es el acuerdo hoy día en el Senado. Si puede que sea que se llegue a un acuerdo, una reforma acotada, pero esto tiene que volver a la Cámara. Y en la Cámara, con el nivel de fragmentación, con el Partido Comunista y el Frente Amplio, que quieren el fin de la AFP, porque no le van a aguantar una cosa edulcorada al gobierno, y por el otro lado, sin la capacidad de saber cuál va a ser el alcance de la
¿qué
reforma.
¿Qué foro se necesita para un proyecto de este tipo?
Este es Seguridad Social, son tequitos. Déjame, te lo chequeo al tiro.
Sí, claro, porque si está fuera el Frente Amplio y el Partido Comunista y todos los demás están de acuerdo, se podría llegar a un acuerdo.
Mira, ¿qué proyecto serio vas a sacar tú si hoy, ahí estamos viendo las noticias, hoy el gobierno acaba de presentar nuevas indicaciones? O sea, siempre todo apuradito. Esto no nos gusta, pongamos esta otra indicación. Esto no le gusta a usted.
Es una materia altamente técnica.
Déjenme
darle una mirada nomás, porque en economía nada es inocuo. Nada es economía. Exacto. Es como un ascensor. Si tú pones recursos acá, lo estáis sacando de otra parte, las cosas suben, las cosas bajan. El análisis que hace Gabriel me parece muy interesante, y por eso es que este es un tema súper técnico. Porque efectivamente, ¿y por qué no subimos a 10? o a 20 o a 30 el porcentaje de cotización. Bueno, porque afecta el mercado laboral en Chile. En Chile hay una cesantía gigantesca, ¿sí?
Está hablando de sellos,
está,
¿sí?,
disfrazada por el trabajo informal, que no tiene ningún tipo de seguridad. Entonces, obviamente, cuando tú le subes el costo a la contratación de mano de obra, va a tener un efecto. Y eso hay que medirlo con el beneficio que tiene el ahorro sistemático para las pensiones y para el mercado de capitales. Chile no sería lo que es sin esos fondos de ahorro. Vuelvo a decir la clave de la economía: ahorro, inversión, desarrollo. Sin ahorro no hay inversión, sin inversión no hay desarrollo. Y la principal fuente de ahorro que ha tenido Chile fueron los fondos de pensiones y el FUD. Eliminaron el FUD y ahora, a través de los retiros, eliminaron parte importante de los ahorros de los cotizantes. Por eso Chile está como está.
Hoy día sale un artículo muy interesante en el Economía y Negocios del Mercurio, se los recomiendo a todos que lo lean, que señala en resumen lo siguiente: que la productividad de Chile desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet ha caído sistemáticamente, y que para poder doblar el ingreso en Chile vamos a necesitar a lo menos 30 años. Antes del gobierno de la presidenta Bachelet, antes de las reformas estructurales que la presidenta hizo, en vez de 30 años se necesitaban solamente 5, no 30. ¿Quiénes son los que se perjudican cuando un país no crece o cuando un país tiene economía informal? Se perjudican los grandes empresarios, los que son más ricos y aprovechan las oportunidades porque tienen liquidez. No, todo lo contrario. Lo que está demostrado en los últimos 200 años, que en las crisis económicas, cuando los países se empobrecen, los que son ricos se hacen aún más ricos y los pobres se hacen más pobres. Entonces, todas estas políticas progresistas que no están basadas en la evidencia ni en los datos técnicos, sino que están basadas única y exclusivamente en la voluntad ideológica, producen al final el efecto de la pobreza, y la gente que es más pobre es aún más pobre y tiene menos oportunidades. En educación pasó exactamente lo mismo: le quitaron los patines a la gente talentosa. Todos los niños talentosos de escasos recursos hoy día no pueden acceder a la mejor educación. ¿Por qué? Porque hubo una mala reforma de educación. O sea, las malas reformas al final del día producen un desastre precisamente en quienes teóricamente dicen querer proteger.
Claro, lo que pasa es que Checho dice y Gabriel explica de que esto es una cosa muy técnica, muy técnica. Pero ¿hay espacio para lo técnico cuando aquí vemos una coyuntura sumamente política? Porque es súper político lo que está pasando, digamos. Aquí hay fuerzas políticas que se oponen, con ideologías que se oponen, y cada, entre más avanza el tiempo, nos acercamos a elecciones donde eso domina un poco el escenario. Pero, o sea, que la parte técnica
perdona, es decir, yo tengo un paciente con un tumor cerebral. Vamos a tener una discusión política de cómo vamos a...
Que pareciera que ese es el mensaje de los que están a cargo de esto.
Si tú tenías un tumor cerebral, lo que tú vas a tener es una discusión técnica con la mejor evidencia que hay, y vas a tratar de tener al mejor médico posible. Bueno, pero resulta que en temas como educación, como en temas como salud, en temas como previsión, en vez de llamar a los que más saben y escuchar a los que más saben, a los que más vociferan. Y eso, al final del día, lo único que produce es que la gente que tiene menos recursos siga teniendo menos recursos. Hoy día en Chile hay un 40% de chilenos que, por un truco estadístico, que tienen trabajo informal, que en el fondo están cesantes, más el 8%, o sea, hay un 48% de personas en este país que no tiene protección social real. Entonces, cuando yo hago una mala política, ¿quién perjudico?
Sí, está bien.
A ellos.
Y el problema es que después no podemos revertir. No, o sea, hoy día está súper identificado el problema de educación, pero ¿cómo vuelves atrás en la política pública? Si ya está la escoba, hay que volver a construir una nueva política pública, completa, y eso nos puede demorar 4 años fácilmente, que si nos toca, no nos toca continuidad en ese gobierno que la esté planificando, pasan los 4 años, viene otro gobierno y hasta ahí llegó.
Que en la educación, la ceguera ideológica de quienes hoy día gobiernan, que habían prometido la educación ideal, cambios estructurales, mira dónde nos llevaron, a un pantano espantoso en la educación, que podemos discutirla más adelante. Hay un protagonista acá que es Ricardo, que sabe lo que pasó en el Instituto Nacional y que ha sido comentado muchas veces. O sea, es que en ese ítem nomás, mira el retroceso que hemos tenido con aquellos que decían que la verdad venían para cambiarlo todo.
Pero el problema es que mienten, porque dicen, no, lo que pasa, hoy día el ministro dice, no, lo que pasa es que en realidad los cabros talentosos
de los
centros de transporte repartidos. Pero eso es mentira. Sí, porque resulta que esos cabros talentosos no están, no aparecieron, no están.
Pero 100 mejores puntajes hay uno público. Entonces, de los 100 mejores hay uno público.
No, entonces eso no puede ser. O sea, lo, mira, el principal capital de un país, el principal capital, pero por lejos, es la inteligencia. Sí. Más que el cobre, más que el litio, más que la cereza, más que cualquier cosa, la inteligencia. Porque cuando yo tengo inteligencia, esa inteligencia soy capaz de educarla y formarla adecuadamente, puedo generar virtud en todas las áreas. En todas las áreas. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Destruyendo la inteligencia del país. Porque resulta que los sectores acomodados, que son el 10%, siguen produciendo inteligencia, formándola y educándola, pero el 90% que tenía antes la posibilidad, a través de los liceos emblemáticos, a través de los bicentenarios, de que sus talentos de los hijos de las familias más humildes pudiesen aportar, del Instituto Nacional ha salido la mayor cantidad de presidentes de este país, que pudiesen aportar, hoy día ya no pueden aportar. O sea, me estoy farreando el 90% de la inteligencia del país, por lo menos. Porque, y eso es absurdo.
Además, no sé si leyeron el fin de semana, en La Tercera venía una extraordinaria columna de Ascanio Cavallo, donde felicitaba irónicamente a todos los genios, a todos los recomiendo que la lean.
Potente columna.
El día domingo creo que salió.
Yo también la leí.
Y ahí cita a Mario Weisblut en un punto que a mí me parece bien interesante respecto a la educación de los colegios emblemáticos como el liceo, como el Instituto Nacional y todos los demás, digamos, que es que al final del día se producía una relación virtuosa entre aquellas familias que tenían un capital cultural importante con sus hijos y con el colegio. Y si tú los dispersas, supongamos que lo que dice el ministro es cierto, supongámoslo por dos minutos,
pero que no es,
supongamos
que no es,
pero dame la posibilidad que el ministro esté diciendo la verdad, hagamos el ejercicio. Ese cabro que está entre medio de otros cabros,
aislado,
que está aislado, su capital cultural va a disminuir, no va a aumentar, porque lo que generaba era competencia al interior del colegio. Entonces, puedes tenerlo, sí, puedes tenerlo aislado, pero finalmente sus resultados van a ser más malos que buenos. Entonces eso es obvio, si es una cosa, es competencia básica, no tiene mucha...
No hay voluntad, creo yo, de arreglar la educación. Yo creo que los gobiernos de izquierda en general, los gobiernos de extrema izquierda en general, no quieren que la gente empiece a pensar más, porque no les conviene, les conviene tenerlo así, porque de otra forma harían lo que dicen todos los expertos. La plata hay que ponerla abajo. La plata hay que ponerla en,
fíjate que
en los primeros años de estudio. Sin embargo, toda la plata la ponen en la universidad, porque ahí están los que protestan, los que salen, los que votan. Entonces, la verdad, no hay ninguna voluntad de mejorar, porque si hubiera voluntad, hagamos lo que están diciendo los técnicos. Si los recursos son escasos, pongamos la plata donde hay que ponerla.
Pero perdona, pero tampoco son escasos, porque resulta que la inversión per cápita hoy día de un niño en educación pública es exactamente la misma que un niño en educación privada.
Eso ya tiene que ver con un tema de gestión.
Bueno, pero lo que estoy diciendo es que no hay un problema de recursos.
En salud,
tema de
gestión, en educación volvemos
a
lo mismo.
En salud pasa lo mismo. Claro. Hoy día un paciente que se atiende en el área privada, en términos personales de inversión, es exactamente lo mismo que el área pública.
Gestión. Lo que pasa es que en los colegios hay otra variable, que es el tema cultural. Tú tienes colegios públicos con delincuencia. Y eso es imposible que los cabros buenos les entre la materia cuando tenés que agacharte porque empezó la balacera. Entonces tú tienes colegios públicos con la misma plata del privado, pero la cultura de los barrios no les va a permitir nunca.
Además, déjame ponerlo en el siguiente punto ideológico. Hace 3 semanas atrás el presidente de la República, a través de un requerimiento del Tribunal Constitucional, quiso parar ciertos artículos que venían en la ley de presupuesto ingresados por parlamentarios. Y uno de ellos, fíjense, era el que ningún estudiante que fuera sancionado por la ley de aula segura pudiese recibir financiamiento gratuidad a la entrada a la universidad. ¿Qué creen que hizo el Tribunal Constitucional con mayoría oficialista? Echó abajo el artículo. ¿Por qué el gobierno recurre contra ese artículo? Si esa es la pregunta, lo que hay detrás de eso, ¿por qué el gobierno recurre contra el artículo que permite, por ejemplo, la ley Blafquenche funcionar y que tiene la tendalá con los pescadores en el sur? ¿Por qué con los salmones, que lo dijo el presidente Frei? ¿Por qué insisten, por ejemplo, en el artículo del financiamiento de las hormonas para los preadolescentes que tienen disforia de género? Entonces, insisten en artículos que son extremadamente ideológicos.
Es un tema solo el que pusiste, tenemos que ir a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Les habla Peter Atamales. ¿Cuántos años han pasado? Ha sido todo un éxito. ¿Se encuentra ya pensionado en retiro programado y su pensión le bajó? Veamos las alternativas. ¿Usted se encuentra cotizando y viendo su plan de pensión por invalidez, viudez o vejez? Permítame cotizarle y darle la mejor opción. ¿Qué significa esto? Que usted elija libremente el mejor plan. Abrazos amigos míos, Peter Atamales.
Contáctenos en Moneda 1137 piso 7, pleno barrio cívico. Y en nuestro sitio web, peterretamales.com.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales. Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en lacabrerachile.com.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo, Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012, Lo Barnechea, o en expoautos.cl.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. Porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Checho Irane.
Ya estamos de vuelta, amigos queridos, con su programa Conectados con Agricultura y con Abastible, que reafirma su compromiso con el pago a 7 días a nuestras pymes. El 97% de los proveedores abastibles lo reciben e invitan a otras empresas a seguir el ejemplo, porque Chile es una pyme. Conoce más en abastible.cl/apoya la pyme. Llega a Chile Prudencia, la GF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudencialagf.cl. Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega. TPG, seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tpg.cl. Saludamos a nuestros amigos de Multiservi con sus servicios de izaje de carga por medio de grúas Pluma y sus 35 años de historia. Hoy son los mejores colaboradores al servicio de la gran minería. Conoce más en multiservicegrúas.com, comprometidos a colaborar activamente en el desarrollo de Chile. Y los dos panelistas más antiguos se lo perdieron, la comida que tuvimos en el Piegari.
Soñada.
¿En serio?
Ahí no, yo comí los ñoquis, Yo probé los ñoquis, sí, muy rico. Mira, el juguito de la carne moja el ñoqui y lo deja muy rico.
No hay mal que por bien no venga, porque vamos a tener entonces una invitación más. Además que nosotros dos, como somos la más antigua y de mayor confianza, nos llegó una nota que nos dijo no vayan hoy día porque hay mucha gente, así que no fuimos.
Mentira, mentira, está mentiendo.
Vamos a ir a un salón privado y vamos a comer más.
Oye, usted si quiere probar las delicias del Piegari, haga su reserva en piegari.cl. Está ubicado en Vitacura, en Nueva Costanera 4092, una de las mejores terrazas, y puede comer todas estas pastas frescas realmente exquisitas. ¿Qué están diciendo en YouTube? Estamos agregando esta sección para que también la gente que nos sigue por YouTube sepa que lo estamos escuchando y leyendo. Macarena dice: Don Checho, saques el jockey, porfa, para que lo dejen de lesear. Polín. La Polín me lesea cuando llego con el jockey. Es que con el jockey disimulo porque ando con esta polera tan chillona. Para que
como el negro Piñera. ¿Ah? Le mandamos un saludo.
Un saludo al negrito. Está bien afectado el negro.
Roberto Mora, lo que nos está pasando en Chile con este gobierno demuestra y confirma la ideología de la izquierda. La pregunta es, ¿votaremos de nuevo por ello? Los resultados demuestran su negativa gestión. Roberto, va a haber un grupo grande que va a seguir votando por ello porque no le importan los resultados. Este es un tema de fe.
Hay un punto. Hay un punto. ¿Saben que yo el domingo abrí la encuesta Cadem? Y el presidente Boric no había caído un solo punto de desaprobación.
Nada.
Y en la semana pasada tuvimos una violación flagrante a la Constitución. Sí. Y por parte de una ministra, de una senadora, un error gigantesco en el gobierno, una brutalidad en el gobierno. Y uno dice, ni un solo punto. O sea, yo me pregunto, ¿tiene que aparecer el presidente en cadena nacional pegándole un palo a un panda para que pase algo en este país? Porque de verdad ese 25% yo ya no lo entiendo.
Es increíble, ¿eh? No lo han tenido los presidentes anteriores.
No lo han tenido.
Es un núcleo duro.
Es la izquierda más dura.
Que si tiene que ver con un tema de
no
fe.
Baja nunca.
Esa va a estar porque tiene que estar, porque le gusta si tener el bombo.
¿Quiénes se suman?
Sigo leyendo. Es. Ramiro Gutiérrez le dice a Ricardo Arco. Ahí hay una discusión. En el gobierno de Boric ha sido el que más ha gastado en seguridad.
Sí, pero el que menos ejecuta.
Así es. El Antonio Contreras, saludo a uno de los buenos comunicadores de radio, Checho y Dani. Saludos desde Alhué. Te escucho en mis días de descanso. No hagas caso a comentarios de personas pesimistas. Un abrazo a todo tu panel. Cookie Berrío dice: Irán, recuerda que don Sergio Melnik te lo decía todos los viernes, Boric va a destruir el país, y tú no le creías, y mucha razón tenía. Deja de ser ingenuo y creer en estos vándalos. Yo no sé por qué sacan estas conclusiones. ¿Cuándo yo he creído en Boric? Yo siempre he dicho, yo no, al presidente no le creo nada. Un presidente que en la mañana dice algo y en la tarde dice otra cosa, no se le puede creer. Yo no le creo nada, nunca he dicho que le creo. Entonces, siempre estuve de acuerdo con Sergio en ese sentido. Por último, Roberto Mora, lo que nos está pasando en Chile con este gobierno demuestra y confirma la ideología de la izquierda. La pregunta es, ¿votaremos nuevamente por ello? Los resultados demuestran su negativa gestión. Sí, si tú le podés mostrar el resultado. Oye, ¿cómo se llama Polín? ¿Cómo se llama el alcalde que salió elegido? Yo lo tenía en el show, se me olvidó el nombre. Salió elegido y cuando estaba dando su discurso, ¿cómo se llamaba el alcalde este que tengo en el show? Que cuando
estaba preso.
Claro, dio el discurso, dijo, se despidió porque se tenía que ir a arresto domiciliario. La gente lo elige con una persona que está con arresto domiciliario, les da lo mismo. La gente vota muy mal, ¿para qué estamos con cosas? Ese es el punto.
Pero es un fenómeno que no solo es acá, porque si tú comienzas a analizar lo que está ocurriendo con las elecciones en otros países, te das cuenta que está ocurriendo lo mismo. Sí. En Estados Unidos, Trump también está con un tema legal pendiente y la gente votó esa.
Yo dije la gente, no dije la gente.
Está condenado.
O sea, lo que te quiero decir es que aquí hay un fenómeno de ignorancia democrática o de las bases democráticas muy complejo y va a ser cada vez peor, porque cada vez va a ser más fácil a la inteligencia artificial a través de las redes sociales manipular la realidad, y por lo tanto de repente voy a tener votaciones masivas por gente que no tiene ninguna competencia, ninguna visión,
y además,
y que solamente postea bien
y además
hace
quizás
buenos reels.
A propósito de lo que dijiste, la importancia de la inteligencia, la contundencia, la decencia, cada vez para liderar el mundo hay efectivamente personajes menos calificados, porque quizás los calificados no les interesa por el riesgo, por lo complejo, porque hoy día ya no es prestigio, no sé, yo creo que hay un fenómeno mundial, digamos, de buenos líderes.
Mario Mesa es el nombre del alcalde, que cité yo, Mario Mesa. No, en Linares, no tengo idea de qué partido es. Yo no es una cosa ideológica, una cosa, es una cosa. Ah, no,
Renovación Nacional. Renovación Nacional, sí.
Si a lo mismo el partido.
Da lo mismo, si a mí me da lo mismo.
Da lo mismo. Si el tema es cómo la gente vota y elige o reelige a una persona que está condenada por un delito. Entonces, aquí el tema valórico es muy débil en nuestro país. Y como dice Ricardo, esto pasa en todas partes del mundo, no es solamente aquí, pero a mí todavía me sorprende.
Hay que yo creo que hay en los alcaldías, Checho, hay mucho de asistencialismo. Piensa tú lo que le pasaba a este traficante al colombiano
Escobar.
Él tenía una población, una ciudad, o sea, en un cerro tenía una ciudad que él mantenía la luz, el agua, le daba, entonces toda la gente lo amaba. Sí. ¿Y qué pasa? Que cuando venía la policía, helicóptero, ellos ponían una rampa así, pum, que tapaba la ciudad, y la gente se encargaba de cubrir el negocio sucio de la droga de Escobar. ¿Por qué? Porque él le pagaba la luz, le pagaba el agua, porque era bueno, le daba plata para que sus hijos fueran a estudiar. Entonces a la larga el asistencialismo es el tope, creo yo. Por eso este tema de la caja de mercadería, yo no estoy por el asistencialismo, pero las cajas de mercadería deberían eliminarse. Si a la gente hay que entregarle ayuda, pero una ayuda ya es asistencialismo. Tú, un alcalde llega y tiene la caja de mercadería durante los 4 años para la misma familia, y la familia nunca se para de ese problema, nunca entiende que tiene que ir a comprar su propia caja de mercadería, porque una ayuda es una ayuda en un tiempo corto. Pero el asistencialismo en la subvención de la luz, en la subvención del agua, en que si llueve, yo conozco familias que van todos los inviernos al municipio a pedir camarotes, frazadas, todo, o sea, ellas renuevan su mobiliario en la casa con el asistencialismo que le entrega la municipalidad. Entonces, claro, el alcalde puede caer preso y todo, pero resulta que el gallo le ha moblado la casa, le ha pagado la luz, todo con recursos públicos, lo vuelven a elegir.
Me hizo acordar de Felipe Cubillo, el Beto me dijo por interno, que justamente cuando le devolvieron los botes a los pescadores, él entregó los motores y los pescadores estaban esperando que poco menos le pusieran los motores en los botes. No, arréndenselo a usted. O sea, entrega herramientas para que la persona se autoayude. Pero
eso es
la ayuda completa, sí. Hace mucho daño.
Oye, me permito sugerir un libro para entender un poco lo que va a pasar con las democracias para adelante, que es súper simple, que se llama Nexus, de Yuval Noah Harari. Nexus, sí,
muy bueno.
Léalo, porque realmente es súper potente y uno le permite entender lo peligroso que es el uso de la inteligencia artificial para manipular la conciencia, manipular las preferencias y los afectos públicos.
Me permito después también recomendar un libro.
Bueno, pero a la vuelta de la noticia.
Estamos
cultural,
muy intelectual.
Lectura de verano.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9. Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec, y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo
vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Trabajo por el Mati, mi hijo, para que nunca le falte nada.
Trabajo para que cuando viejito volvamos a vivir al sur con mi señora.
El 6% de tu cotización previsional debe ir completo a tu cuenta individual, porque es tu esfuerzo y trabajo para tu pensión, para ti y tu familia. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
AFP Capital presenta.
En Capital, tu futuro nos importa. Por eso nos encargamos de transparentar el progreso de tus ahorros, detallando cuánto has aportado tú y cuánto lo ha multiplicado la AFP a lo largo del tiempo. Porque sabemos que estar informado hoy es el paso clave para construir un mejor mañana. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Presentó AFP Capital.
Me contó un pajarito que SQM Litio trabaja por un ambiente laboral inclusivo,
fomentando la equidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Gracias a ello, SQM Litio es la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262.
Este gran logro no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo, Bárbara Blume, subgerente de Atracción de Talentos y Diversidad. Y estamos trabajando juntos por el desarrollo integral de las y los trabajadores. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Qué es sentirse acompañado? Es poder disfrutar cada día junto a los seguros de BCI Seguros, los que te acompañan para disfrutar sin preocupaciones. Poder seguir tu camino sin interrupciones hacia tu próximo destino. Transformar tu casa en un hogar y conocer nuevos lugares que se transformarán en grandes historias. Con los seguros de salud, automotriz, hogar y viaje de BCI Seguros, estás acompañado cada día. Contrátalos en bciseguros.cl o a través de tu asesor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Hola, soy Daniela Peñalosa y quiero invitarte a que te sumes de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Radio Agricultura al programa Hoy por Hoy, un programa donde vamos a tocar temas distintos como educación, salud mental, también innovación, capital humano, emprendimiento y todos esos temas que tú quieres conversar justo después de la hora de almuerzo. Te invito a que te sumes de lunes a viernes a las 3 de la tarde a este programa en Radio Agricultura.
Hoy por Hoy, con Daniela Peñalosa, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por Agricultura y Agricultura TV. Nos puedes escuchar y ver descargando la app de la radio, también en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, en Zapping Canal 166, GTD Canal 143, a través de Telsur, Binet y en nuestras redes sociales.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Muy bien, tenemos gran participación de la gente en el día de hoy, así que vamos a escuchar al tiro los WhatsApp, ¿les parece?
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Buenos días, Checho Panel. Pienso que el asunto de las pensiones se mejorarían bastante con que las AFP absorbieran las pérdidas como ocurría en antaño, antes de que el señor Lagos cambiara la, le hiciera la reforma. Ese es mi opinión, gracias.
Buenos días, Conectado. Buenos días, Panel. Aquí Jorge desde Valparaíso. Felicitaciones, paz, por haber ingresado a Amarillo. Mira, yo me considero de derecha. Y lo que tú dices de que Amarillo y, bueno, y otros partidos como Demócrata también representan a la antigua Concertación, tienes razón, tienes toda la razón.
Buenas tardes, doctores. Ese plan lo ejecutó el señor Izaguirre, ¿no? ¿Ah? Hay que sacarle los patines al Instituto Nacional, fin al lucro. ¿Y los hijos de ellos dónde estudian? En los colegios Nido de Águila, Escuela Italiana, San Jorge, donde pagan una brutalidad de matrícula y una mensualidad al año. Mis dos hijos estudiaron en el Instituto Nacional y los dos son ingenieros. Y tiene una situación económica excelente.
Sergio, en el panel, a la señora Paz, agradecerle por haberme contestado la semana pasada. Me quedó claro su posición, la respeto y la admiro cada día más. Chichito, pecaste de inocente. Acuérdate que dijiste, aunque sea el 0,5 del porcentaje de aumento de imposiciones, la idea era llegar a un acuerdo, porque después iba a ser hecatombe.
Hola, Checho, buenos días. Mira, no me impresiona que este gobierno haya reducido el gasto fiscal en el tema de justicia. Creo que solamente es prueba de lo que hemos visto en el último tiempo, caso Audios, caso Monsalve, fundaciones. A ellos les conviene. Y es también una pasada de cuenta a los jueces que, por una otra parte, no han hecho quizás lo que ellos han querido. Tenemos gente todavía como la fiscal Chong, que ha quedado en evidencia, que netamente es política. Y también esto es una pasada de cuenta para el próximo gobierno, que ellos saben que quizás lo más seguro no va a ser de su lado. Checho, un abrazo.
Muy bien, dos cosas que quiero opinar y les doy la palabra. El 0,5, yo entiendan que yo mi posición es que todo la cotización vale a las cuentas individuales. Ese es el ideal, creo que es la mejor forma para mejorar las pensiones, pero ese 6% no está, entiéndanlo, no está. En política tú tienes que negociar, tienes que llegar a acuerdo. Si no están los votos para eso, que yo prefiero que un 1,5 vaya a un préstamo con garantía de que va a las cuentas individuales como un activo, como una deuda por cobrar, y que finalmente salga el porcentaje y se aumente la...
Checho, perdona, pero históricamente todas esas cosas que han ocurrido, por ejemplo, los impuestos a las contribuciones para la reconstrucción del terremoto, los impuestos transitorios, los combustibles, sí, no, los impuestos... Solo... Ninguno ha vuelto...
No, hombre, no. Yo dije una cosa, que todo lo transitorio en Chile se convierte en definitivo. Desde el impuesto de los combustibles hasta los puentes mecanos.
Lo invito a que no desinformemos. Hoy día... los fondos de pensiones que nosotros tenemos, sí, están invertidos en bonos del Estado.
20% más o menos, sí, de la cartera.
20%.
Pero ojo, Checho, por una instrucción propia del regulador.
Así es.
No es por mutuo propio.
Está bien, pero esos
son
bonos...
Y son tuyos.
Sí, pero esos bonos son tuyos y esos bonos tienen exigencia legal. Que se inviertan en esos mismos bonos, como una forma que tenga el Estado para financiar, la PGU o lo que necesiten, les da el gusto que ha garantizado que esa plata es tuya y llegas a un acuerdo, porque si no van a pasar varios años donde no va a haber un aumento. Esa es mi posición, yo no estoy cediendo en términos de que ni un peso para que lo administre el Estado. Y al otro auditor, que la solución sería que la AFP absorbiera la pérdida, eso es irreal. Tú cuando colocas plata con cualquier institución financiera, ellos te dan los consejos, te dicen, usted quiere una inversión de mayor, de menor riesgo, que sea. No, yo soy preferente al riesgo, así que inviérteme en algo que pueda tener una mayor rentabilidad, pero con un mayor riesgo. Siempre las inversiones con mayor rentabilidad tienen un mayor riesgo, y si efectivamente ese riesgo ocurre, ninguna institución te va a pagar las pérdidas, pues. Si tú corres el riesgo, por eso que siempre te preguntan dónde quieres invertir, y la pregunta que te hace la AFP, ¿en qué fondo quieres estar? En el fondo hay fondos que son de mayor riesgo y fondos de menor riesgo, pero eso de que un administrador de tu fondo te pague las pérdidas no existe en ninguna parte del mundo. No lo veo posible. Es para informar nomás, no es que para mí que me pagaran todas las pérdidas, pero eso no es factible.
Sí, pero a lo mejor,
pero estos temas son debatibles también, pues no achaquen, si todos nos podemos equivocar en la vida y haber dicho algo y habernos equivocado y hoy día decir otra. Hay un derecho humano a errar, ¿no?
¿Sabes qué?
Que la gente como que a uno, esta fue tu posición.
Claro.
Sí, puede haber sido, pero con información nueva uno puede cambiar de posición también.
Claro, claro.
Y piénselo en mí, porque yo estuve por el apruebo y ahora estoy en un partido que se creó por el rechazo. O sea, aquí hay una posición, la gente votó en contra de y yo me formo con la gente y digo, la gente no quiere una nueva constitución, y día milito en un partido que estuvo por el rechazo. Oye, pero yo con respecto a las pérdidas que tú estabas planteando, quizá eso, ¿sabes lo que molesta un poco, Checho? Esto de las pérdidas, que siempre que tengamos que asumir nosotros algo que en lo que tú no tienes voz y voto. porque a mí la AFP no me pregunta si quiero que mi plata se invierta en tal cosa.
Pero te pregunta,
pero te pregunta el factor de riesgo.
Sí, el factor de riesgo. Sí,
pero saberse el riesgo.
Imagínate si le preguntaran a cada.
Si le preguntaran
a 18 millones de personas en qué quieren invertir, no funcionaría el sistema.
No, pero como la gente no tiene alternativa, claro que hay un cuestionamiento, porque dicen, pucha, a mí no me preguntas si yo quiero invertir, porque tú, cuando tú tienes tu propia plata y eres emprendedor, tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a invertir en esto. Entonces, este negocio me va a ir bien, y tú te la jugás y te puede ir mal y te puede ir bien, pero es una decisión tuya propia. En este caso te obligan a estar en una AFP, y la AFP dispone de tus fondos, y porque tú pones la confianza y tu plata en ella,
y a la AFP también la obligan a poner plata, sí, en lo mismo que está poniendo tu plata.
Claro, o sea, pero las pérdidas las asumo 100% yo. Y eso quizás un error, porque como yo no le elijo dónde invertir, y yo que invierto constantemente y elijo, ya sabéis que voy a hacer un negocio, voy a comprar polera porque pienso que en esta pasada las poleras les va a ir estupendamente bien, y puede que me equivoque porque yo veo y nadie quiere polera y todos quieren parca, no sé. Es un riesgo que yo corro como persona.
Si
pero en este caso, como es 100% de la AFP, quizás eso le molesta a la gente común y corriente, no al más entendido ni al más letrado.
Pero ¿sabes qué? Yo creo, Paz, el caso de la AFP se ha generado por toda la polémica y toda la discusión, en algún momento alguna desconfianza de las AFP. Se generó eso, digamos, que finalmente se recuperó un poquito a la hora de los retiros y cuando la plata se vio que estaba ahí. Yo te voy a hacer un símil que no sé si Checho, que economista, me puede decir si es que estamos equivocados o no. Pero cuando tú, por ejemplo, tenías algo de ahorro y tú decís, yo no soy experto, y entonces lo coloco en un banco, institución bancaria, y el banco te dice, ¿quiere usted preocuparse o quiere una cartera asistida? Es decir, claro, te dice, mira, claro, usted tiene lo mismo que la AFP, ¿usted quiere un fondo de riesgo o no de riesgo? Y digo, no, mira, yo soy averso al riesgo. Ok, este es su portafolio y déjeme a mí administrárselo. No me pregunta todos los días si lo quiero poner en bono del tesoro, si quiero un fondo mutuo, si quiero renta fija o renta variable. Me arman un portafolio y, como dice Checho, bueno, pues si está positivo, fantástico. Cuando está negativo, lo tenés que asumir nomás. Pero
claro,
en el fondo,
pero
en forma de diario, ¿dónde colocaste tus cosas?
Si tú pones 10.000 pesos en un fondo de alto riesgo y pones 10.000 pesos en un fondo de bajo riesgo, tú siempre sabes, es tu decisión. Igual acá te dicen algo, sí, pero la gente no entiende en su casa. Hay matices, ese es el punto. Sí, si yo no estoy por el no más AFP, porque yo entiendo que no se pueden eliminar la AFP. O sea, esta cuestión es muy populista. No, no más AFP.
No,
hoy día van a
ver.
Van a
hacer.
Claro,
plebiscitar el tema de la AFP.
Pero si lo van a plebiscitar, van a perder. Sí, de verdad,
ahí
también me parece que es bueno, porque termina la AFP validada por la ciudadanía. Yo creo que lo peor que podía hacer hoy día es decirle no al plebiscito. ¿Para qué? La gente va a votar a favor.
Todos los entendí, y esto Fidel Espinosa lo explicó una vez muy bien. El momento en que la curva entre el apruebo y el rechazo en el plebiscito del año 2022 al primer texto constitucional se cruzó por primera vez, esto es que el rechazo pasó al apruebo. ¿Se acuerdan que tenían 20 puntos de diferencia? El primer momento fue en marzo del año 2022, fue justo la semana en que se aprobaron dos cosas en el texto constitucional: el aborto libre y la disposición de los fondos previsionales,
claro,
y el fin de la AFP. Entonces, yo no estoy tan seguro, y a vista de todas las encuestas uno puede decir, por eso vuelvo a hacer un llamado, yo creo que la clase política está jugando con algo demasiado delicado, con una reforma demasiado estructural del sistema como para hacerlo tan a tontas y locas por poder llegar a un acuerdo tan rápido. A mí me preocupa. Yo lo pongo en esos términos.
Oye, bueno, dejemos un ratito el tema de las pensiones, porque le hemos dedicado mucho tiempo. ¿Les parece que hablemos un poquito de la última encuesta, que trae bastante sorpresa? Por primera vez, Cadem muestra a Johannes Kaiser pasando a José Antonio Kast con 10 puntos, José Antonio con 9 puntos. Yo creo que ese es el fenómeno que hay que analizar, porque la verdad el resto más o menos se mantiene en los códigos y en los estándares que conocíamos. Evelyn Matei sigue punteando, Michelle Bachelet sigue en el mismo lugar que estaba. ¿Quién se quiere hacer cargo de ese fenómeno?
O sea, yo te hago la primera pregunta al revés. ¿Ustedes siguen pensando que Michelle Bachelet va a ser candidata?
No, ya no lo
va a
porque hoy día se comenta más que nunca.
No se va a arriesgar a perder con la herencia.
No, pero tú una crees carrera que política donde ha sido dos veces presidente de la República perdiendo.
Y te hago una pregunta.
No tiene ningún sentido, ¿no?
Te hago una pregunta y todo esto.
¿Dónde está el
¿Y cuál será la estrategia entonces?
Pero, no,
pero ¿cuál será la estrategia de Michelle Bachelet, que hasta hace unos añitos nomás, un año atrás, era muy crítica del Frente Amplismo, del comunismo? Hoy día los gestos son importantes. En general, ella criticó.
Ella incorporó, no, ella incorporó ella criticó al Partido Comunista. Al Partido
la nueva mayoría.
Sí, pero la nueva mayoría.
Pero ella terminó con la concertación.
Mucho más crítica del inicio de este gobierno que lo que es ahora, en donde está mucho más cerca del Frente Amplio que lo que estuvo al principio. Yo no sé, yo creo, no, que,
yo creo que
la izquierda.
Sí, de hecho, no sé, ¿dónde sacaste? Ella le hizo propaganda y era así Gessler.
Sí, yo creo que ahora está mucho
más cerca.
Yo pienso que ahora está mucho más cerca.
A ver, yo creo que conociendo a la presidenta Bachelet personalmente y su historia política, basta leer sus dos o tres biografías que hay. Hay una muy buena de la Andrea Insunza. Yo les diría que Bachelet, en el primer gobierno, cuando recién asumió entre un gobierno de la Concertación donde tenía que equilibrar las cosas con otros partidos bastante más moderados. Como
la frenada.
Pero en el segundo, la nueva mayoría, y yo estuve ahí, costó mucho avanzar en muchas cosas que tenían que ver con la inversión, que tenían que ver, bueno, yo no voy a desclasificar aquí cosas, pero respecto de las concesiones, ¿para qué te voy a decir? Lo que costó. Y hoy día Bachelet finalmente termina, la presidenta Bachelet termina mostrando su ververdadero. A ver, si no tiene nada de malo que uno muestre lo que verdaderamente es finalmente.
Al contrario.
Yo creo que
uno va a demostrar siempre lo que es.
Pero en la medida que no aparezca ningún candidato contundente, o sea, del sector, porque
la se tiene que moderar.
Claro, pero ¿quién crees tú? Si no, porque ¿tú crees que va a estar obligada? Esa es la pregunta.
El día del lunes en Sin Filtro le preguntaron lo mismo a Pepe Toro y Pepe Toro se echó para atrás y dijo, bueno, tendremos algún candidato. Cuando veo a Fidel Espinosa proponiendo a Jaime Pizarro el lunes o ayer en la segunda.
El Cordero también.
Aquí me cae súper bien Jaime Pizarro, el Kaiser, el capitán de Colo Colo, pero de ahí a que sea presidente, o sea, yo creo que la izquierda hoy día, frente a una derrota inminente, está cayendo en el síndrome Guille. Yo en esa vuelta estuve con el presidente Lago, que no, el Partido Socialista no fileteó, pero
fue durísimo.
Pero hoy día está cayendo en el síndrome Guille, o sea, buscando cualquier candidato. Así que si usted está interesado en ser candidato presidencial y es conocido, busque por ahí. A lo mejor
lo que pasa es que no hay hoy día el socialismo democrático por está eso, en un problema, porque la gente hacia afuera los ve hoy día a todos frente a Cristo. Hoy día la gente no está viendo las diferencias entre un socialista, un PPD.
Pero hay, por eso hay un análisis que a mí me parece que antes de entrar en la vereda de la Concertación o de la izquierda, me gustaría analizar un poco lo que va a hacer la derecha. Evelyn Matthei aparece con 23-24% y Johannes Kaiser más 10. Un 10 y José Antonio Kast un 9. O sea, estás hablando de un 45% de gente que espontáneamente dice voy a votar por la derecha o la derecha más conservadora. Cosa que no ocurría en el país en los últimos 40 años. Es decir, una cosa bastante peculiar, digamos, porque significa que de alguna manera esta idea del progresismo, hemos tenido un gobierno que de aquí a un año todavía, un gobierno comunista y del Frente Amplio, que no ha logrado permear con sus ideas a la población, porque por lo menos la mitad de la población dice, ¿sabe qué? Yo voy por la idea totalmente contraria, lo que a mí en lo personal me parece una buena noticia, porque significa que algunas ideas progresistas que tendían a destruir la institucionalidad y las tradiciones, incluso porque nos olvidamos que el mamarracho se presentó incluso destruir las tradiciones del país, lo que me parece por lo tanto una buena cosa. El tema es que si es efectivamente teórica mayoría, va a ser suficiente para hacer un buen gobierno. Y es ahí donde yo veo con preocupación que no existen los puentes de construcción para generar la gobernabilidad. Porque una cosa es distinta a acceder al poder, que yo espero que efectivamente sea hoy día un gobierno que es de oposición, de la gente de oposición, pero después, ¿cómo viene la gobernabilidad? Porque bueno, el Partido Comunista ya dijo, nosotros vamos a volver a la calle. Porque estos tres años, porque este gobierno ha tenido el poder, ha tenido un cobre a $4, ha tenido tranquilidad en las calles, porque no han habido huelga, no han habido protestas masivas.
Están trabajando en el gobierno.
Bueno, está bien, pero sí, lo que te digo yo,
están todos los cargos adicionales.
Sí, pero lo que les digo yo, que el próximo gobierno va a tener todo esto en contra, va a tener una deuda más alta, va a tener el país con mayor criminalidad, va a tener el país más desordenado y va a tener de nuevo a la gente en la calle. Entonces, si tú no tienes una gobernabilidad importante, en donde tengas desde libertarios, republicanos y la gente de amarillos o demócratas sentados para lograr acuerdos, no tengamos esperanza de que el próximo gobierno pueda hacer muchas cosas.
Ahora, yo creo que el poder aglutina en todo caso, ¿eh? Cuando la gente llega al poder,
sí, claro.
Es muy aglutinador. Y segundo, sí, es muy preocupante, es muy impactante lo que está ocurriendo efectivamente con el llamado al Partido Comunista. Y yo creo que es una advertencia respecto de las pulsiones antidemocráticas de un sector de la izquierda radical que no tiene ningún interés en llegar a acuerdos sentados en el Parlamento. Lo vimos el 18 de octubre.
Así es.
Pero
lo vimos cuando muere la pausa.
Yo quiero decir algo con, a la vuelta.
Sí, a la vuelta, a la vuelta, sí.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Les habla Peter Atamales. ¿Cuántos años han pasado? Ha sido todo un éxito. ¿Se encuentra ya pensionado en retiro programado y su pensión le bajó? Veamos las alternativas. ¿Usted se encuentra cotizando y viendo su plan de pensión por invalidez, viudez o vejez? Permítame cotizarle y darle la mejor opción. ¿Qué significa esto? Que usted elija libremente el mejor plan. Abrazos amigos míos, Peter Atamales.
Contáctenos en Moneda 1137 piso 7, pleno barrio cívico. Y en nuestro sitio web, peterretamales.com.
Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
¿Sabe lo que es tecnología antidelincuencia? Te Pillé es el sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. Con la central de monitoreo disuasivo más grande de Latinoamérica, Te Pillé lleva 12 años protegiendo empresas y hogares. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepille.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones, trabajo de todos.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Checho Irane.
Bien, yo la interrumpí a usted, Pasita, cuando iba a hablar, así
sí,
que...
Sí, solo yo quería decir con respecto a la derecha, que estábamos haciendo el análisis de la derecha, que en esta lógica de la derecha tiene que ser hábil y tratar de llevar un candidato, lo primero. O sea, no le van a poder ganar a Boris con este 30% duro que tiene, que no baja, pero... Yo quiero destacar el espíritu de Johannes. Yo sé que es más extremo que yo, no votaría por él tampoco, ¿eh? Pero él está disponible para una primaria. lo que habla de un tema de la democracia. Quien se niega una primaria dentro del mismo sector es José Antonio Kast. Por lo tanto, tú no te puedes negar una primaria porque la derecha tiene matices. Tiene matices. Hay varias derechas. Y entre todas tienen que hacer una primaria para derrotar a tu enemigo. Entonces, cuando tú vas por la vereda solo y creís que no es que podáis, sino es que en el fondo es joderle la candidatura al otro y no pensar en la cosa grande, sino mirando a la chica.
Yo creo que José Antonio piensa en su partido más que...
Pero él
tiene claro que no va a ser presidente.
Pero mira, Chile viene del futuro. Esto ya pasó en el Frente Amplio. ¿Quiénes eran los que no querían primaria con el socialismo democrático? Frente Amplio. Y sacándole la mugre al socialismo democrático y parándose en candidatura, solo terminó siendo apoyado por todo el socialismo democrático, saliendo presidente cuando tocó mucho elegir el mal menor entre Kast y él. Entonces al final los invita a su gobierno, porque ahí es donde va, con quién va a gobernar si gana en esos espacios. Tenés que invitar porque no tienes cuadros. O sea, ellos son ellos y su familia y los 5 gatos que tienen. No tienen una tremenda colectividad con cuadros preparados para esto, entonces tienen que pedir ayuda a otros partidos, va a tener que hacer sí o sí un negocio político. Si José Antonio Kast fuera presidente, pasaría lo mismo que con Frente Amplio. Lo mismo, tiene que pedir agüita a los partidos de derecha porque no tiene los cuadros especializados en el gobierno y en las distintas carteras están en la UDI, están en el Renovación Nacional. Los profesionales del Estado no están en el partido de José Antonio Kast. Entonces, en Republicano. Entonces, yo de verdad creo que José Antonio Kast está replicando lo mismo que hizo Boric. Está replicando al Frente Amplio. Pero ¿quién te dice que a este le puede ir mal?
¿Sabes lo que pasa? Yo comparto con la paz algunas definiciones. Primero, yo tengo una muy buena opinión de Johannes Kaiser, he aprendido a conocerlo, tenemos diferencias evidentes. Yo soy más un liberal clásico, un libertario, por lo tanto, de repente sus posiciones a mí me dejan un poco con los pelos parados, pero está bien, claro. Porque creo que es un tipo además muy inteligente. A José Antonio Kast yo tengo una diferencia sustantiva, él es un conservador y eso está muy bien, pero yo no soy un conservador, por lo tanto, yo no voto a conservadores, yo voto a liberales. Ahora, dicho eso. A mí me parece que el próximo presidente de la República o presidenta de la República va a tener que enfrentar un escenario, quizás uno de los más complejos desde el retorno a la democracia. Un país con un déficit fiscal grande, con una
4.000 millones de dólares de pago solo de intereses.
Solo de pago de intereses, con una desaceleración, con un crecimiento bajísimo, con un desempleo alto, con una informalidad gigantesca, con una criminalidad, una migración. O sea, estamos hablando de temas muy, muy complejos. Y si algo hemos aprendido en estos 4 años, porque así como decía La Paz, todos hemos cometido errores y todos vimos quizás en esa elección una decisión súper difícil entre Boric o Kast. Si algo uno ha aprendido es que los liderazgos no se improvisan y los equipos de trabajo tampoco se improvisan. La gente no puede llegar a aprender al próximo gobierno, tiene que ser gente probada, y en eso Eli Matei tenía razón el fin de semana cuando dijo: lo que vamos a enfrentar es muy, muy complejo. Y lo dijo con todas sus letras: dijo, tampoco no hagamos expectativas del próximo gobierno como que va a solucionar todo el problema, porque va a ser muy difícil. El país, después del 2018, del 18 de octubre del 2019, solo está más mal en cualquier índice que lo queramos ver. Después de 30 y tantos años de crecimiento. A ver, solamente un ejemplo. Basta leer al presidente Frei en el Mercurio el día domingo para darte cuenta de lo que es la experiencia, lo que es el aplomo, lo que es la capacidad que tiene que tener una persona para poder gobernar, el conocimiento del país, el conocimiento de su infraestructura, el conocimiento de su gente. Eso tampoco se improvisa. Y a mí, Johannes me parece un tipo extraordinario, simpático, creo que va a tener una gran capacidad política, creo que puede tener un futuro extraordinario, pero ser diputado una vez, ¿vamos a repetir el mismo modelo? Yo de verdad lo pregunto, porque creo que deberíamos empezar a tomarnos un poquito más en serio este punto, porque creo que lo que viene es muy, muy complejo.
Sí, pero que... tú estás, tú estás.
No, yo estoy en el wishful
thinking. Estás juntando la inexperiencia con la inoperancia.
No, no, yo sí entiendo, son cosas diferentes.
Son distintos, porque si bien es cierto, nadie ha sido presidente antes, a no ser los que son reelegidos. Nadie tiene la experiencia de llegar a ser presidente.
No, pero
hasta que el presidente de ahí va a tener que aprender.
Pero mira, déjame las cosas. Solamente poner un ejemplo.
Sí, pero
aquí, revisemos los presidentes. Elwin fue presidente, fue senador tres veces antes.
Hay un historial.
Eduardo Frei fue presidente, fue senador dos veces antes.
Sí.
Ricardo Lagos fue dos veces ministro de Educación y Obras Públicas durante 8 años. Michelle Bachelet también había sido ministra de Defensa de otras materias. Gabriel Boric es el primer presidente que llega desde la Cámara de Diputados después de dos periodos. Y nada más. O sea, no habíamos tenido nunca un presidente que llegara desde la Cámara de Diputados y saltar así.
Yo te digo, estás identificando mal el problema, porque no tiene que ver con eso, yo creo.
Con la preparación tiene que ver.
Tiene que ver con la preparación, por cierto. O sea, tiene que ver con la preparación y con el sentido común. Si la verdad, créanme que este país se arregla con sentido común. No se arregla con grandes expertos ni con premios Nobel. Si las cosas que hay que hacer son súper claras. Cuando Chile no está creciendo, ¿qué es lo que hay que hacer? Incentivar la inversión.
Exacto.
Para que crezca, ¿no es cierto? ¿Cómo se incentiva la inversión? Con beneficios tributarios, ¿no es cierto? Con seguridad, darle seguridad a los emprendedores, que con la permisología, decirle, mire, si usted invierte acá, al final de cuando ya esté a punto de inaugurar su proyecto, no le vamos a decir que su proyecto no puede salir adelante. Son cosas de sentido común.
Claro,
y acá, perdone que les diga, pero el presidente y su gobierno en general van en contra del sentido común. Y lo refleja, por eso que yo dije ayer, lo refleja, oye, lo refleja en la frase de estar en el Congreso del futuro y decir que hay que dejar de usar internet, weón.
Ah, pero mira, ¿sabes qué?
Eso falta sentido común.
Voy a bajar ahí porque quedó pendiente eso en el panel pasado, con respecto al teléfono. Cuando el presidente habló el teléfono prehistórico, digamos, más atrás, que no tiene internet ni nada, yo miro debajo del agua. Perdónenme que sea tan política para mis cosas, pero de verdad que esos teléfonos no dejan la huella que dejan los teléfonos actuales. Entonces no me extrañaría empezar a ver a los políticos con ese teléfono más prehistórico, dado que no quedan WhatsApp de por medio y todo, y que para tú acceder a ese teléfono, tú como la policía tiene que pincharte el teléfono, y para que la policía te pinche el teléfono necesita una orden judicial, una orden del Ministerio Público, alguien que te autorice el pinchar el teléfono. Entonces no se filtra la llamada. Yo miro bajo el agua.
En una cancillería de un país latinoamericano hace más de 10 años, en los lugares más sensibles ocupan máquinas de escribir. En un país latinoamericano, cuyo nombre no voy a señalar, en una de sus cancillerías, que es una de las grandes cancillerías del mundo, en sus lugares más sensibles no ocupan computadores, ocupan
Pero la ANI todavía,
Yo quiero volver, perdón.
La ANI también es así.
Yo quiero volver al tema de Johannes Kaiser y Johannes. Igual que José Antonio, he tenido, bueno, todos aquí hemos tenido el gusto de conocerlo. Digo el gusto porque son gente preparada, son gente inteligente, son gente con trayectoria y gente dispuesta a entregar lo mejor. Y que en sus planteamientos hay un matiz político importante, pero todo basado en la historia y en la evidencia que hoy día te avala el conocimiento, que eso es una cuestión importante porque nos olvidamos. Cuando ustedes comparan lo que el presidente Boric hace...
No, que yo no, perdona, nadie ha hecho una comparación.
Sí, porque
en el fondo... Pero no en el hecho, yo hice la comparación en lo político.
Se están haciendo un paralelo, pero y eso es un político. Paralelo injusto, porque... Y yo no sé por qué es injusto, porque el presidente Boric, al igual que el Partido Comunista, siguen basados en una ideología como un acto de fe. No hay evidencia...
Eso estoy de acuerdo.
No hay evidencia de que ninguna de sus políticas en ninguna parte del mundo haya resultado. Esa es la diferencia. Cuando tú tienes a José Antonio Kast, a Evelyn Matthei o a Johannes Kaiser, te dicen, mire, vamos a bajar los impuestos, porque resulta que aquí al lado, en Argentina, redujeron la inflación de un 250% a un 100%, y bajó el nivel de riesgo en 20 puntos en 12 meses, y nosotros estamos haciendo todo lo contrario. Tú dices, wow, oye, ¿y qué otro país hizo esto? Mire, Irlanda hizo esto.
¿Y qué hizo Irlanda? Porque era el país más pobre por lejos de Europa. Sí. ¿Quién más lo hizo? Corea. ¿Quién más lo hizo? Singapur.
La evidencia, digamos.
La evidencia. Pero sí. cuando yo
no,
sigo...
No, estoy de acuerdo con
no, sí, eso.
Eso es importante, porque eso significa que a pesar de los matices que yo tenga, estoy aplicando lo que está probado.
Ya, pero...
Porque la naturaleza humana es simple. La naturaleza sí, humana sí. le gusta el orden, sí. la naturaleza humana le gusta invertir y ganar, y le gusta que sus hijos sean
yo
más
Yo estoy de acuerdo
padre.
Contigo, Punto. Pero eso mismo, que es lo que plantea José Antonio Kast, lo podría hacer con la coalición de derecha.
No, yo estoy de acuerdo.
Entonces, yo lo que, al, Mira, al punto que yo voy es que él actúa desde el individualismo. Sí. Él no actúa en un colectivo. Y cuando tú quieres ser gobierno, tú tienes que ser un cuerpo colegiado. Tú tienes que actuar y generar mayorías. Y él hoy día dice, no voy a primaria. O sea, no estamos dando un espíritu democrático ahí. Lo encuentro peligroso. Johannes Kaiser tiene quizás una postura igual o más de derecha que él, qué sé yo. Pero él dice, estoy dispuesta porque el bien superior es ganarle a esta izquierda. Entonces yo estoy dispuesta a una primaria. Porque cuando tú vas a una primaria, tú te validas. Te validas cuando que no es lo que le pasó a Boric. Boric no fue una primaria con el socialismo democrático, por lo tanto llega a ser gobierno sin una validación del mismo socialismo. Entonces hoy día después llegó a ser a gobernar con ellos, es una pelea, es una bolsa de gato adentro, horrible. En cambio, él aquí es la diferencia que yo hago entre Johannes Kaiser y con Kast. Johannes Kast dice, yo voy a una primaria.
Pero nadie me ha contestado la pregunta que hice yo.
¿Cuál?
¿Por qué este fenómeno, qué pasa en la cabeza de la gente en general? Johannes Kaiser le está quitando votos a...
Porque Johannes ha sido mucho más claro en los planteamientos y ha sido claro desde
el punto de vista... Si hay algo que tiene José Antonio no, Kaiser es que siempre ha sido muy claro.
Hace rato que no, fíjate, no, yo creo que ha sido bastante menos asertivo el último tiempo. Yo creo que José Antonio Kaiser ha tendido a esconderse mucho, a protegerse mucho. Después de que fue candidato presidencial, uno no lo ve arriesgando demasiado. En cambio, Johannes Kaiser es alguien que no tiene mucho que perder, que apuesta y que además habla cosas desde el sentido común. Hay cosas con las que yo, a ver, yo comparto panel con Johannes, lo he aprendido a conocer, que es un tipo extraordinariamente simpático, agradable, inteligente. Tengo la mejor impresión de él, o sea, de verdad. Y él analiza ciertas cosas desde el punto de vista del sentido común. Yo me acuerdo en un programa de Sin Filtro donde los primeros que planteamos la idea de los centros de internación provisoria de migrantes en la frontera norte fue Johannes y yo. Sí, claro. Y nos miraron con cara como que fuéramos
nazi.
Goebbels y Göring planteando una idea. Y de verdad, yo les decía, pero si esto lo hacen los países... Sí. Más socialdemócratas del mundo. Esto lo hace España con Pedro Sánchez, esto lo hace Italia, Francia con Macron. O sea, por favor, no estamos hablando de nada.
Creo que
Johannes, la gracia que tiene es que tiene la capacidad de hablar desde algo que tú dijiste en un momento, desde el sentido común. Y eso,
Gabriel, yo creo que además
es un
gallo inteligente. Pero mira, yo la semana pasada escuché de Paz algo que fue bastante, yo diría que de optimismo, y en el sentido de que si tú dices que efectivamente vamos a tener un próximo periodo presidencial complejo, ¿no es cierto?, de gobierno complejo, un país complicado, lo que necesitamos es que un gran sector de oposición hoy día a esta coalición actual que gobierna y tan mal, se una, ¿no es cierto?
Absolutamente.
Y cuando tú escuchas de Paz que quizás, a lo mejor, si es que se dan las condiciones, Evelyn Matthei podría acercarse en su gobierno a amarillos, a demócratas, y formar una gran coalición de gobierno con ministros de los distintos sectores, pucha, eso es súper auspicioso. Yo lo veo con ojo, digamos, bastante optimista. En cambio, no lo veo en quienes ustedes recién nombraron. Todavía lo veo muy muy joven al conglomerado de Johannes y, bueno, y a José Antonio Kast. Como para lograr eso, no veo a gente del centro
un poco queriendo apoyar ese sector de la derecha.
Un poco en la línea tuya, yo tengo la impresión de que este país no se va a arreglar en 4 años. O sea, no, si efectivamente...
Lo que dice otra cosa también.
Esto, una coalición tan amplia como la que está proponiendo Micho, le permitiría al país tener un periodo como el que tuvimos con la Concertación. Si
claro, entre
la Concertación de centro izquierda y una Concertación de centro derecha o centro derecha izquierda ahí,
la vieja coalición liberal conservadora,
y que le dé gobernabilidad durante muchos años a este país, efectivamente puede lograr la diferencia.
Ojo, que esto se...
Qué rica.
También, perdona, Checho, pero esos sectores también los sectores como los de José Antonio o de Kaiser tienen un tope de votos, sí, porque claro, no concentran. A ver, ¿quién es el único presidente de la centro derecha que ha logrado atravesar la línea con más
Piñera
votos que el 50%? Sí, claro. Sebastián Piñera, que venía de la Democracia Cristiana.
Claro, ahí nació. Obvio, si este no es un país que...
Es el lugar donde la derecha puede atravesar su 44% sí, histórico.
Cuidado, cuando tú dices eso, la verdad que te dicen, ¿y qué pasó con Milei? Es que el caso de Argentina, la gente estaba podrida, ya no quería hablar. Qué ricas son las asesinas San Jorge. Qué ricas son las asesinas San Jorge a todas horas y en todas las variedades de productos San Jorge. Disfruta tu favorita siempre en San Jorge. Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega. Pille seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima, ingrese ahora a tepille.cl. Restaurante La Cabrera, premiado internacionalmente, te invita a disfrutar los más variados y tiernos cortes de carne premium a la brasa en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vino en el más grato ambiente porteño. Reservas en www.lacabrerachile.cl. ¿Estás por pensionarte? Llámame, amigo Peter Retamales, contáctalo porque te va a dar el mejor consejo. Más de 30 años de experiencia. Por los costos no te preocupes, que están normados. Ubícalo en Moneda 1137, piso 7, o en la página web peterretamales.cl. ¿Quieres vender o cambiar tu auto? En Expo Auto lo comprarán o venderán con pago inmediato y al contado. No le abras la puerta a un desconocido y evita también estafa. Todos los trámites, hasta el más ínfimo, lo realiza Expo Auto. Descubre lo fácil que puede ser. Visítanos en expoauto.cl o en Avenida El Rodeo 13012 de Lo Barnechea. 48 años de experiencia y seriedad.
Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Te lo vas a perder. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indiero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en piegari.cl.
Trabajo por el Mati, mi hijo, para que nunca le falte nada.
Trabajo para que cuando viejito volvamos a vivir al sur con mi señora.
El 6% de tu cotización previsional debe ir completo a tu cuenta individual, porque es tu esfuerzo y trabajo para tu pensión, para ti y tu familia. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Agrigen Plus controla enfermedades bacterianas en carozos, kiwis, cerezos y nogales. Posee dos ingredientes activos que actúan para ofrecer larga protección en flor, manteniendo tus plantas sanas y productivas. Autorizado para su uso en aplicaciones aéreas, permitiendo un cubrimiento rápido ante condiciones que favorecen la infección de bacterias. Agrigen Plus, tecnología superior con calidad Sumiagro.
Me comería un completo.
Nueva salchicha Bronto, la más grande de todas, 17 centímetros de sabor, única de 95 gramos. Pruébala, siempre San Jorge.
Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Fahr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Fahr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
Planes de comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Ya estamos de vuelta, increíble cómo se nos ha ido el programa y hemos conversado muchos temas, pero la verdad ha llegado el momento de las soluciones de los temas, porque venimos relatando los problemas que tiene nuestro país hace mucho tiempo y yo de verdad, querido amigo, tengo que decirle, yo no tengo ninguna esperanza que los problemas que aún persisten se vayan a arreglar en este año, porque este gobierno ha demostrado claramente su ineficiencia, su inoperancia y su falta de voluntad muchas veces, porque no quieren arreglar ciertos problemas, porque ellos no son problemas, son a lo mejor una virtud. Lo dicen varios presidentes del mismo sector, que a ellos les interesan los pobres, que los pobres son los que los eligen, los pobres son los que nos van a defender. Entonces pareciera ser que no hay una voluntad real de mejorar, de volver a poner a Chile en sendero de... por ejemplo, un caso puntual, se lo digo al tiro, el litio en 5 años más va a valer callampa, porque vienen otras alternativas. cállate, Polín.
Oiga, ya.
La talla que echó la Polín por interno. Censura totalmente.
Ya me imagino.
Acortó la palabra. Dijo,
¿vale? Quiero decir lo siguiente. Hay cientos de.
Acortó la palabra.
Hay cientos de propietarios de temas mineros que se van a tener que meter el litio por cierta parte, porque ya, cuando no valga nada, el bit litio, aunque permitan explotarlo, no va a servir de nada. Era ahora que había que autorizar y no, y hacer un convenio con una empresa.
Mira la repatriación de capital. Sí, ahí hay un ejemplo. Cuando se instala esta suerte de perdonazo tributario que baja la tasa y que uno puede repatriar al 12%, que uno puede repatriar capital extranjero. Chilenos que pusieron su plata fuera después del 18 de octubre del 2019. Se creía que se iban a recaudar 660 millones de dólares de vuelta.
15% de lo esperado.
¿Son 30 millones de dólares?
Nada.
Entonces eso te está demostrando que el inversionista nacional y ahí internacional más aún menos cree en el país. Digo, mientras tengamos una deuda además y un déficit fiscal muy grande, lo que hace es que bajamos la clasificación de riesgo también. Si esto, Rodrigo Valdés lo dijo mil veces,
ideológico. Sí. Los inversionistas tienen pesimismo ideológico, claro, como dijo el presidente.
Eso debe ser.
Los inversionistas, si no traen la plata, porque todavía no creen realmente en el país, no creen que efectivamente están las reglas
claras. Pero mira el caso de Dominga, independientemente de
la condición,
el caso de Dominga, eso
el caso de Dominga, la arbitrariedad misma. La arbitrariedad misma, un tribunal que falla en derecho y va a un consejo de ministros donde además todos ponen cara de circunstancia porque son puros subrogantes y finalmente terminan echando fuera un proyecto. Uno dice, ¿qué inversionista extranjero va a crear una institucionalidad donde de un telefonazo?
Además, según las de la gente, si el presidente cuando asumió lo primero que dijo era no a Dominga, ¿cómo sus subsecretarios van a votar a favor? O sea, lo echa al día siguiente. Era claro, esa gestión es una pérdida de tiempo, ¿no? Porque si ya el presidente dijo no a Dominga, el comité de ministros va a decir lo mismo que dijo el presidente.
¿No? O sea, yo con respecto a que él haya dicho no a Dominga, para mí también veo bajo el agua, porque después pone de ministro de justicia justamente que digamos después hay un tribunal que falla a favor de Dominga
con un informe
en derecho del mismo ministro que defiende a Andes Iron, que es la empresa de Dominga. Entonces el presidente siempre tiene sus dobles discursos medio raros, donde yo veo aquí debajo el agua. No le creo al presidente, no le creo el no a Dominga derechamente. No le creo.
Oye, pero si mira, si,
yo creo
si,
que operan no igual para los beneficios.
De verdad, que la verdad, a mí Boric no me cae mal. Yo la crítica que le hago, una crítica política, porque yo no entiendo sus señales. Mira,
no
tan a punto de condenar o de desaforar a la diputada Catalina Pérez por el tema.
No, ya está desaforada.
y no. ¿Está desaforado?
No, está desaforado.
No.
Están a punto
de salir. Pero el Consejo de Defensa del Estado se está querellando por cómplices.
Bueno, pero a ver, está claro que ella está metida en el cuento porque hay WhatsApp que así lo demuestra, ¿no es cierto?
Y si se metió el Consejo de Defensa del Estado.
Entonces, la pregunta que yo te hago al presidente de la República, que vuelvo a repetir, no tengo nada personal en contra de él porque la gente cree que aquí hay una odiosidad en contra de él. ¿Por qué la invita a viajar en el avión presidencial? ¿Qué le está diciendo a la población con eso? Me cago en las leyes, me cago en...
Me da lo mismo. O ni siquiera una falta de prudencia.
Obvio.
Si es una diputada que viene siendo cuestionada desde el caso convenio, y un presidente de la República no la subo hasta que esto no se resuelva en tribunales.
Obvio, me aíslo de ese caso. Sin embargo, lo invitan y no pasa nada.
Pero si se compran una casa y pasa por 15 personas y nadie se da cuenta.
Pero después de
¿qué
raya...
pasó con la casa de Elwin? Perdón. ¿Se compró o no?
No, pero eso está dentro de la legalidad.
Pero se compró, ¿no? Porque no eran 1.300 millones también.
No lo sé.
O sea, mira,
solamente un punto. Hace dos sábados atrás estuve en la Casa Museo del presidente Eduardo Frei Montalva en la calle Hindenburg.
Sí,
e invito a la gente que la vaya a visitar. Es una iniciativa privada de la Fundación Frei, dirigida por Magdalena Frei. Y la verdad es que tiene todas las cosas el presidente Frei, la foto de cuando fue la reina a la casa, el comedor que está puesto como cuando fue la reina. Puedes ir cualquier día, cuesta 2.000 pesos la entrada, te hacen una visita guiada completa. Yo fui un día sábado, tenía la casa para uno solo, con una guía extraordinaria, y es una iniciativa absolutamente privada. El museo lo mantiene la familia, paga las contribuciones, todo. Por lo tanto, yo creo que es una gran gracia. Y si uno quiere mantener el legado de alguien, también es una decisión de la familia, privada. Yo creo que no veo dónde el Estado está. El Estado puede participar con programas, con apoyo, con iniciativas, pero la verdad es que comprar casa a mí me pone un poquito nervioso.
Yo creo que, para la última suma, yo creo que aquí hay dos o tres conceptos que me parecen importantes recalcar. El primero de ellos es que la unidad hace la fuerza. Y por lo tanto yo me sumo a lo que todos han dicho, que se hace absolutamente necesario una suerte de cónclave de gente que piensa en la democracia como un valor, en el mérito como un valor, en la inclusión como un valor, sentarse y a ver cuáles son los puntos de unión y generar, por lo tanto, segundo elemento, un proyecto país para los próximos 40 años. Y le voy a decir, ¿por qué para los próximos 40 años y no para un gobierno? Porque si yo quiero arreglar efectivamente el tema de educación, yo no necesito 4 años. Necesito que el niño que está entrando hoy día a la educación preescolar tenga la posibilidad de desarrollarse, y eso es un ciclo que dura por lo menos 25 años. Entonces, lo que yo necesito es que los grandes temas del país sean producto de un acuerdo, de tal manera que el próximo gobierno, independiente que cambie de signo, tome los temas de Estado. Vuelvo a insistir, este país logró grandes avances, este país era muy pobre. Mucha de la gente que nos escucha probablemente no se acuerda, pero habían niños pidiendo pan duro en las calles. A mí me tocó vivirlo. Entonces este país cambió y creemos que está todo hecho. No, esto ha sido generado con el esfuerzo de miles de mujeres y hombres que día a día trabajaron duro para lograr esto.
Una generación completa.
Y hay dos periodos virtuosos en la historia. En ese sentido, uno, el de los gobiernos radicales que generan los grandes cambios en educación y el sistema sanitario del país, y dos, en los gobiernos desde que comienza el gobierno militar para adelante, con genera cambios profundos a nivel de la libertad económica, que duraron con los gobiernos de concertación en un ciclo virtuoso de casi 30 años. No hay posibilidades de que el gobierno y que el país mejore si es que seguimos en este intercambio de para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Se necesitan tener en el fondo una aposta en que se entreguen los grandes temas de un gobierno a otro.
Y también
de lo contrario, estamos liquidados.
La alternancia también ha sido.
La
alternancia en el poder, pero si cada 4 años tenemos alternancia en el poder.
Y se cambia todo.
Y se cambia todo, de verdad. Se pone muy complejo.
Muy complejo.
Ya, tengo que felicitar a Paz Suárez por su nuevo color amarillo. Así que qué bueno que ella tenga domicilio político.
Va a ser un gran papel.
A Michelle Mech por su nombramiento. ¿Te nombraron profesor titular?
Profesor de la universidad. Sí, bonito eso, porque
bonito.
Lindo la educación.
Uno va creciendo, envejeciendo, es rico eso como.
Bien. Entrega conocimiento.
A Ricardo Tuane no tengo hacer. Por nada que felicitarlo fuera de que va a ser abuelo.
Sí, eso es lo mejor y lo más importante.
Creo que tu hija está en la clínica ahora, y el papá que es ginecólogo está hueveando aquí en el micrófono. Allá ayudando a la hija. Felicitaciones.
Pero no lo atendí, no la atendiste tú, no. O sea, los doctores.
Es guardan. Lo que le digo yo, pero qué más bonito que el abuelo.
Pero va a estar.
El abuelo. Uno de los ginecólogos más famosos de Chile recibe a su nieto.
El abuelo va a estar ahí, pero va a estar como abuelo. Observando.
Para que disfrute el momento.
Yo me imagino que para un cirujano.
Con puesto, con
un cirujano operar a un hijo debe ser complejo.
Bueno, a un padre, o un cercano.
De hecho, a mí me tocó operar a la Cata de urgencia hace muchos años atrás. Y a Dios gracias, todo salió bien. Pero fue
una cosa.
Fue de catarata a mi padre.
A los abogados nos cuesta mucho defender a los parientes. No es una cosa simple. De hecho, nos recomiendan no hacerlo.
Sí, claro. Sí, pues. Yo le conté un chiste a mi papá, un cuchiste cochino, una cacheta que me dio vuelta a la cara. Cada uno su profesión. Gracias, Gabriel, por estar con nosotros. A ustedes por su sintonía. Ya vienen las noticias y luego nuevas voces con Tomás Bengol.
Gracias a todos.
Chao. Chao.
Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. TPY, Asociación de AFP, mejores pensiones, trabajo de todos. Conoce más en www.aafp.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ahora en Abastible, tus pedidos por WhatsApp tienen el mejor descuento. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 35 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Chechirane. Producción, Paulina Fernández.